Pues fíjate cómo son las cosas. Hoy pongo la primera calle positiva con la historia de Sally, la historia de Sally y su perro Charlie. La mujer ha conseguido emocionar a las redes sociales con el obituario que escribió para su mascota, quien falleció recientemente debido a un cáncer. El animal, un Golden Retriever que tenía tan solo 7 años, pero tras detectarle la enfermedad, el veterinario le dio tan solo 5 meses de vida. Ahora, tras el fallecimiento, Sally reconoce estar destrozada y por eso ha querido homenajearle con un escrito que le recuerde para siempre. Dice la mujer que Charlie fue el compañero más leal y el mejor en cuanto a amor incondicional, que siempre estaba ahí para recibirla con besos y un fuerte apretón en el brazo. Y para terminar, Sally asegura que nunca le van a olvidar, especialmente cuando abra un bote de mantequilla de cacahuete, cuando vea un calcetín en el suelo o incluso cuando se cruce con un palo por el camino. Siempre dice que el perro es el mejor amigo del hombre y esto es algo que todos los que tienen uno pueden asegurar. No hay animal más fiel y es bonito que cuando ya no están se les recuerde como se merecen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Vamos a ponerle al martes 6 de octubre las calles para que funcione como Dios manda. Hay un montón de gente que está despierta, un montón de gente que intenta dormir y no lo consigue. Y aquí les tenemos con los auriculares y con la radio pegados para demostrarles que a pesar de todo la vida mola un montón y siempre hay historias que nos demuestran que hay que tirar para adelante. Mira, ponedor, en los próximos minutos vamos a hablar de vacunas. Estamos en una estación y en un mes en el que desde hace años empieza con la campaña de vacunación contra la gripe. Y este año, además, como nos podemos imaginar, hay un problema añadido y es el del coronavirus. Vamos a escuchar lo que dice Amós García, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Bueno, pues con él vamos a conocer quién debe ponérsela y quién se va a priorizar en estos primeros días, ya que se ha adelantado la campaña un poquito. Un tema muy interesante sabiendo lo que está sucediendo con el COVID-19. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más tenemos?
Bueno, pues más temas que seguro que les van a gustar a los ponedores, por ejemplo, los que nos acerca Mar Gómez, del Tiempo.es. Mar, además de contarnos la previsión meteorológica, no solamente para hoy, sino para el resto de la semana, también nos va a contar otras cosas como, por ejemplo, cómo han conseguido por primera vez que Venecia no se inunde gracias a unas barreras artificiales, lo del agua alta que tienen allí habitualmente. Bueno, pues lo han controlado por primera vez, que casi siempre se inundan en estas fechas. Bueno, también te vamos a contar algunas de las especies de animales que están en peligro de extinción por culpa precisamente del cambio climático. Así que muchas cosas.
Qué es curioso, muy bien. Oye, estamos preguntándole hoy a los ponedores por ese profesor, ese maestro que seguramente dejó huella. Tanto a la hora de, pues mira, de elaborar su propia clase, como de las manías que tenía, de las cosas que te enseñó, de las cosas que te aguantó y, por supuesto, muchas veces de los castigos que nos impusieron, porque que he sido pues un poco pieza en el colegio, recuerdo perfectamente los profesores que incluso me tiraron de las patillas, pero te quiero decir que me lo he merecido y yo tengo muy buenos recuerdos de los profesores, sus voces, sus manías. Bueno, pues hoy queremos recordar a esos profesores que nos dejaron huella en nuestra vida. También hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo, soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León. Y bueno, pues me tocaba un poquito dedicarme a la vocación que he tenido durante muchos años, que es la enseñanza.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero y diréis, ¿qué hace un fontanero a las 4:30 de la mañana?
¿Servicios de emergencia o qué?
No, llevo un geófono.
¿Y eso qué es?
Eso es un aparatito que te pone unos cascos y vas por las calles, por las redes de agua que van por debajo de la carretera.
¿Sí?
Y vas localizando la las pérdidas de agua.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernadero. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates. ¿Cómo monto? Pues la base de café, la radio, a escucharos a tope.
Hola, Pulpo, buenos días.
Iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo, ¿qué? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta cocinar contigo, ¿qué? Poniendo
las calles. Marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y ya están diplomados. El diploma de la cadena COPE con nuestra bandera de España, tu nombre en grande, y donde pone claramente que ya eres un ponedor de calles diplomado. Te animo a que nos llames, que nos cuentes en qué andas liado ahora, y de esa manera obtendrás ese diploma tan bonito. Mira, son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy que estamos hablando de ese profesor que te dejó huella, nos cuenta Fran que don Dionisio y sus matemáticas, o de cómo subir y bajar una escalera o cruzar un río, se convertía en operaciones matemáticas. Dice Fran que es ponedor. ¿Tú qué tienes, Bea?
Manuel Valentín, don Ramón, que me daba matemáticas y física y química. ¿Qué te parece? Y Ramón Monfort...
Me parece maravilloso.
Mira, Ramón recuerda a Manel Acero, que se fue muy joven, dice, me dio topografía, casi me hago topógrafo.
Qué bonito. Manolo Tena.
Tan cansado de esperarte, tan ansioso de abrazarte como ayer, y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo yéndose. Tú eres agua y yo soy fuente y fluyo con tu corriente yéndome. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel, porque sin ti seré. Sueño acariciarte como hierba, rodearte, hombre y mujer, con el mundo en la mirada y mi cuerpo en tu alma derramándose. Abrazarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel, porque sin ti seré.
Esos profesores que nos dejaron huella, las cosas que nos enseñaron también. Oye, hace un montón de años los profesores castigaban un montón y la verdad que eso también nos dejó huella ahí. Y queremos recordar pues ese tipo de cosas y también la manera en la que tenían, por ejemplo, la de enseñarnos cosas. Yo creo que en alguna que otra ocasión he recordado a don Manuel. Don Manuel me enseñó física y química y recuerdo los métodos que tenía, que era el machacar una y otra vez a través de ponernos a escribir en el encerado, qué palabra, y en la pizarra, pues las cosas más técnicas y más difíciles para que nos entraran en la cabeza. Y a día de hoy tengo que decirte que tengo conceptos que no tengo que mirar ningún libro y que han pasado más de 35 años, vea, te lo digo en serio, y los tengo en la cabeza. O sea, a mí no ha habido ningún profesor que me haya enseñado mejor la tabla de los elementos...
Que Don Manuel.
Que Don Manuel, es que es verdad. O sea, es que me acuerdo...
Te lo sabes, yo no me los aprendí de memoria, porque ¿cómo? Yo creo que a mí ya no me obligaron. Era como los Reyes Godos, yo ya, parece mentira, nos llevamos 6 o 7 años, pero a mí ya en mi curso no me obligaban a aprender. Hombre, si hacías ya, pasabas a ciencias, sí, pero sí. Yo como hice las mixtas, a mí el tiempo que estuve dando química no me obligaron a aprenderlo, me dejaban en el examen tener la tabla periódica.
Jolín, Don Manuel tenía un método que era todos los días nos enseñaba una columna. Entonces, el lunes, aunque no tuviéramos esa clase, le cedían como 15 minutos para hacer el repaso de columna. Entonces, todos los días era, a ver, hasta que no sepáis hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio...
¡Qué fácil, bueno! Y no se olvida, ¿eh?
Y no se olvida, vea, es que es increíble. Y a día de hoy lo mantengo, y cuando muchas veces tengo que dar caña a mi hija para que se aprenda cosas que tienen que ser sí o sí de memoria, le pongo ese ejemplo. Y la verdad que se queda en la cabeza y, jolín, que tengo 46 años ahora, vea, y no se me olvida.
Sí, yo no tuve que memorizarlo y por eso no me la sé, pero me hace mucha gracia porque mucha gente sí que la sabe al dedillo, aunque claro, luego no supuesto. Se dedique a ello. Hay un montón de mensajes en Facebook. Pulpo, mira, Jaime, él recuerda a un profesor de inglés que tuvo en segundo de BUP. Dice, era pelirrojo, medía unos 60 de altura y era muy parecido al profesor Sorosky de la serie americana Fama. Cuando explicaba los verbos, se ponía a correr por la clase. Bueno, particularidades. Yo tenía una profesora que tenía mucha costumbre de tirar el borrador de la pizarra.
Ah, bueno, sí.
Esto no es broma. Claro. Sí, o sea, lo tiraba con mala leche cuando alguno estaba hablando. Sí, y luego tuve una profesora que bebía.
Que bebía en la clase.
Que bebía, no, que venía bebía. Que venía bebida.
Ah, que venía con una copita de más.
Y en una ocasión tuvimos que atenderla, pobrecita.
Por favor.
Lo digo así, porque ahora claro. Pensándolo en el momento, claro. Nos chocó mucho como adolescentes ver a un profesor en ese estado, pero ahora lo pienso y tenía un problema. Y bastante gordo. Pero esa profesora tampoco se me olvidará, era de filosofía. Y como profesora era buenísima. Pero bueno, tenía ese problema.
Claro, tenía ese problema que a lo mejor tenía mucha sed, o a lo mejor había tomado bacalao y tenía mucha sed y tenía que beber.
Cosas. Y luego teníamos a uno de matemáticas que era gafapasta.
Claro,
para partirte de risa.
Claro, claro.
Madre mía, qué anécdotas. Oye, Eduardo, que dice que su mejor profe, Alfredo, el de inglés, que decía una cosa muy curiosa, que había que ducharse pero no echarse colonia porque luego se formaba un barrillo asqueroso.
Ah, sí, eso también era muy de la época de la EGB, ¿eh? Sí. Bueno, en aquella época tus padres te decían en casa, anda, cámbiate de calzoncillo o cámbiate de bragas porque si te pones mala o te llevan a urgencias no vas a llevar ahí eso ya usado.
Oye, lo de las abuelas que decían, irás cambiar de bragas porque si tienes un accidente, ¿qué van a pensar? Y digo, hombre, si tengo un accidente, lo último que pensarán es en cómo llevo las bragas. Claro.
Yo siempre decía, oye, que eso puede ser del golpe.
Pero sí. Hombre,
eso y las uñas.
Perdona, mi abuela para ir al médico iba maqueada como al teatro.
Hombre, claro, mucha gente lo hace. Claro, cuando va al médico parece que va a la procesión del Santo Redentor, ¿eh?
Total. Mira José Sánchez que dice, don José Sigler Morales, me dio matemáticas, magnífico profesor y sobre todo extraordinaria persona. Y María Eugenia, la hermana Ascensión, dominica, me enseñó solfeo y a tocar instrumentos, a cantar. La música ha sido desde entonces mi pasión.
Pero fíjate, a día de hoy, los ponedores, los mensajes que están dejando en facebook.com/poniendolascalles, siempre son referencias con muchísimo respeto. Y por yo creo que sí, que la inmensa mayoría a los profesores de hace un montón de años les siguen llamando con el don o con la señorita. Y eso me gusta mucho. Sara Angatell nos dice, Pulpo, la señorita Maribí nos dio clase de matemáticas en segundo de bachillerato y en COU, en el Colegio Mirasierra de Madrid. Aparte de muy guapa y elegante, aprendí mucho con ella y me sirvió de mucho en la universidad. Estudié económicas. Pues imagínate, es que esta profesora, Sara, dejó en ti, vamos, un mensaje muy claro a lo que te tenías que dedicar.
Claro, incluso a futuro. Está muy bien cuando encuentras a un profesor que es el que... Él no es consciente, el profesor, pero lo mismo es el que te ha guiado el camino en tu vida.
Pues la verdad que sí. Y también aprovechamos y damos las gracias a nuestros padres, que en aquella época, pues con muchísima ilusión y con muchísimo esfuerzo, pues nos pagaban la educación y los colegios y con mucho sacrificio, con lo cual esto es una cadena tan bonita que siempre tenemos que rendir homenaje pues a los padres, a los profesores, a los abuelos, a la familia en cuestión y sentirnos muy bien, muy felices y muy dichos por lo que hicieron por nosotros. Mira, son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en Canarias, perfectamente podríamos estar grabados, pero aquí estamos, haciendo radio en directo y acompañando a los currantes, a los insomnes y a la gente que hace una labor fundamental para que a partir de las 6 de la mañana, cuando esté por aquí Carlos Herrera, pues esto funcione como Dios manda. Somos en Facebook 54.712 ponedores, si me sigues yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y más en este año que encima la campaña de vacunación de la gripe, pues ya sabes que se ha adelantado a esta primera quincena de octubre, mientras que el año pasado comenzó, si no recuerdo mal, en la tercera semana. Bueno, atención ponedores, porque se está recomendando vacunar a las personas mayores de 65 años, a los niños y a los adultos con enfermedades crónicas o con enfermedades cardiovasculares, neurológicas o respiratorias. También se está recomendando vacunar al personal de los centros sanitarios y se seguirá después con el resto de grupos prioritarios. Y claro, luego está el tema de la vacuna contra el coronavirus.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba a principios de septiembre que a finales de año empezarían las primeras vacunas contra el coronavirus y para ello se iba a crear un grupo de trabajo para coordinar esta estrategia. Un comité de sanidad que va a decidir a quién se vacunará primero contra el COVID-19. En él van a participar comunidades autónomas, sociedades científicas, el Comité Nacional de Bioética, la Asociación Española de Vacunología y otros expertos en modelos matemáticos, opinión pública y sociología.
Su misión es la de decidir qué personas reciban las primeras vacunas, es decir, las primeras inmunizaciones disponibles. Y en la tarde de COPE ha estado Amós García. Amós García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y en este contexto en el que se van a juntar la gripe y el coronavirus, es muy importante, es necesario tener un plan muy estructurado de vacunación. Una tarea que, según Amós, es muy difícil.
No es fácil, pero la verdad, y que es fácil en el contexto de la pandemia. Creo que fundamentalmente será este grupo de trabajo el que dictamine aspectos que son fundamentales a la hora de abordar lo que puede ser la estrategia vacunal frente a la COVID-19. Primero, habrá que esperar, como muy bien ha dicho Jorge, habrá que esperar a ver qué vacunas son las que vamos a tener disponibles. Habrá que esperar a ver en qué cantidad de vacunas y en función al perfil de la vacuna que tengamos disponible y en función del perfil del número de dosis que tengamos, habrá que desarrollar una estrategia de priorización con la vacunación y al mismo tiempo habrá que ir trabajando en lo que es una logística, porque estamos hablando de una estrategia vacunal que va a ser muy compleja, por lo tanto, desde el punto de vista logístico, tiene que estar perfectamente también estructurada. Es un trabajo arduo, complejo y difícil, pero bueno, pero absolutamente necesario. Y como dije antes, la verdad es que no hay nada fácil en el contexto de la pandemia.
Uno de esos problemas es descubrir si una vacunación de la gripe puede crear también inmunidad contra el coronavirus. Una pregunta que, según Amós, no tiene respuesta.
En principio no se sabe. Yo creo que son dos aspectos diferentes. Lo importante ahora es que en el horizonte de coexistencia gripe COVID-19 hay que hacer un esfuerzo poderoso, muy poderoso, para aumentar las coberturas vacunales que tenemos frente a la gripe. Y luego, tranquilamente, a lo largo de, que me imagino que será cuando se pueda desarrollar la actividad vacunal frente a la COVID-19, que será a lo largo del primer semestre del 2021, me imagino que estaremos empezando a vacunar de la COVID, si es posible, cuando ya la temporada de gripe haya concluido.
Ahora mismo hay muchos ensayos abiertos para poder sacar adelante la vacuna contra el coronavirus. En España se están realizando uno, concretamente en tres hospitales de todo el país. David es un voluntario en el ensayo de la vacuna en el Hospital La Princesa de Madrid y asegura que de momento todo va muy bien.
Sí, no, efecto secundario yo no he tenido. De hecho, la semana pasada nos hicieron, vamos, la primera revisión así in situ en el hospital. bueno, tomando pues las constantes más básicas y demás, y nos recogieron el diario que teníamos que llevar durante la primera semana con los síntomas que habíamos encontrado de posibles efectos secundarios. Y yo la verdad es que no, salvo un poco de dolor en la zona del pinchazo los dos primeros días, la verdad es que no noté absolutamente nada.
De todos modos, ser voluntario en este tipo de ensayos no solamente supone un esfuerzo a nivel mental, porque te estás arriesgando a que las cosas puedan salir mal, sino también exige un trabajo diario de recopilación de datos, algo que David ha llevado a rajatabla.
Yo lo llevaba con la temperatura que era correcta y tenía que anotar que no tenía ningún síntoma, ni enrojecimiento, ni dolor o cansancio, fatiga, pues todas las... los síntomas que se pueden esperar o que son más o menos esperables de esta vacuna o de cualquier vacuna, pues yo en mi caso pues lo llevaba todo con no, todo bien, todo correcto y todo bien. O sea, que en mi caso, y por lo que pregunté en el de muchos compañeros, pues igualmente sin efectos secundarios, apenas.
David lleva un mes de ensayo en esta vacuna y claro, ahora es cuando tiene que empezar a someterse a los primeros análisis para descubrir qué capacidad de generación de anticuerpos tiene esta posible vacuna.
Bueno, eso es, como ya nos dijeron el grupo en el que estábamos, porque hay varios grupos, yo ya tengo todo mi calendario, ya sé más o menos las veces que tengo que ir allí al hospital a revisión y cuánto va a durar. Entonces, a mí ahora, pasado el primer mes desde esa primera dosis de la vacuna, me hacen una analítica sanguínea, imagino que para ver si se han creado anticuerpos o no se han creado, si se han creado en qué nivel y demás. Y luego, a los 3 meses del primer pinchazo, de la primera dosis, me ponen la segunda dosis. De momento, eso es lo que tengo ahí en el horizonte, con luego, pues bueno, alguna consulta telefónica entre medias y demás, pero bueno, eso es lo que tengo planeado en mi grupo de estudio.
Ahora toca decidir quién tiene prioridad para poder inyectarse la vacuna contra el coronavirus. Ahí tiene un papel fundamental la bioética, así lo ha expresado Federico de Montalvo, él es presidente del Comité Nacional de Bioética.
Hombre, porque la decisión al final es una decisión que afecta a los derechos de las personas y que supone limitar el acceso de las personas a determinados tratamientos. Por lo tanto, la ética está ahí. Y de hecho, la bioética nace en gran parte por una comisión parecida a esta, la comisión Seattle en Estados Unidos.
Y claro, ponedor, tú te estarás preguntando cómo es el proceso de decidir quién se vacuna y quién no.
Aquí se trata de definir unas fases, porque no es que vayamos a recibir, creo, un número de vacunas inicial y luego ya todas, sino un número inicial, luego ese número se incrementará, entonces hay que ir en fases, como de hecho ya han propuesto algunas instituciones internacionales. Entonces cada fase ir definiendo. Luego no es fácil definir. El artículo que se ha publicado recientemente sobre esta cuestión en una revista científica planteaba si a los sanitarios sí o no, porque precisamente los sanitarios son los que están más protegidos ahora con la EPI. Entonces, luego hay muchas cuestiones, los que pueden trabajar o teletrabajar no, los mayores son los mismos los que están en residencia que no. O sea, hay muchos elementos y hay mucho que darle vuelta. La bioética no nos va a decir lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Y normalmente la bioética lo que fija son los límites que no se pueden traspasar. Y eso yo creo que es lo interesante que esté ahí.
Es importante que todas las decisiones que tienen que ver con la bioética sean sometidas no solamente a un consenso, sino también a una discusión multidisciplinar en la que distintos ámbitos de la ciencia tengan algo que decir.
Pero es un método, por eso la bioética, no solo en España, fuera de España, se ha desarrollado mucho a través de comités, porque lo que se trata es de liberar entre todos y entre todos buscar puntos en común y buscar lo que pueda ser más acertado. Entonces yo creo que el método deliberativo, el que puede haber ahí personas de diferentes áreas del conocimiento participando, dando su experiencia, es lo que va a hacer que al final la decisión sea más acertada o al menos, por lo menos, más deliberada, porque aquí no se trata solo de reaccionar, sino también de deliberar y pensar. Y para eso es bueno que sea un grupo de trabajo multidisciplinar. Yo creo que es una virtud. Y que la ética esté ahí, pues dice mucho también de nuestro país, que tiene en cuenta la ética. Eso no ocurrió hace meses cuando se habló de la priorización de los respiradores, que ahí la ética no estuvo tan presente. Y recordar la crisis bioética que tuvimos cuando se recomendó no usarlo en determinadas personas mayores o con discapacidad.
Dentro de este contexto tan confuso, podemos correr el riesgo de regir todas nuestras decisiones al utilitarismo, y es precisamente cuando la ética se vuelve tan fundamental.
Claro, la economía pesa. Lo que pasa es que la economía en ocasiones, sobre todo a través de lo que se llama utilitarismo, el buscar el mayor beneficio para más personas, pues eso se muestra insuficiente. Y el problema es que la economía es un aspecto a tener en cuenta, pero todo basado en la economía al final la respuesta no es suficiente, sobre todo olvida los derechos fundamentales. Nosotros tenemos comprometido, o sea, tenemos un compromiso internacional firme con la protección de la discapacidad. Dejar a las personas con discapacidad fuera de la prioridad por el hecho de que a lo mejor supuestamente tengan menor utilidad social, supuestamente, pues hombre, éticamente no es correcto, a lo mejor económicamente sí, pero es que la economía a veces es demasiado fría y para eso está la ética, para meterle un poco de calor humano a los números.
Es importante que todas las... lo importante es que, como dice Federico de Montalvo, presidente del Comité Nacional de Bioética, es que ya se ha puesto a trabajar para que cuando llegue el momento de empezar a vacunar tengamos un protocolo lo más acertado posible.
Estamos ya trabajando, sí. Tenemos una especie de acuerdo de ser prudentes, que yo creo que es importante para todos que ahora seamos prudentes en nuestras opiniones, pero sí, ya estamos empezando a trabajar y yo creo que es bueno. De hecho me he encontrado con bastantes personas que conozco ahí, o sea que ya estamos ahí trabajando. Y es bueno que se cuente con nosotros, yo creo, porque ya el Comité de Bioética en marzo denunció, ya dijo que nos íbamos a enfrentar a una nueva priorización que no era la de los respiradores, sino la de las vacunas, y aquí la tenemos. Y cuanto antes empecemos a darle vueltas, mejor. Esto no se puede hacer 15 días antes de tener la vacuna. Si empezamos ya y antes de Navidad tenemos unos criterios, pues yo creo que luego esos criterios hay que trasladarlos a la ciudadanía y se puede trabajar con tranquilidad, porque esto exige tiempo y reposo y repensar, y tanto las prisas son malas.
Parece que poco a poco se van encontrando las soluciones a los problemas que el coronavirus está generando. Y en un momento tan complicado como el que estamos pasando, pues es bueno saber que hay muchos sanitarios, muchos técnicos y muchos expertos que ya se están poniendo manos a la obra para que cuando lleguen las primeras dosis de esa ansiada vacuna contra el coronavirus, pues se pueda llevar a cabo una campaña de vacunación idónea. Nosotros a las 4:31, 3:31 en Canarias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en directo y estoy leyendo un montón de mensajes de ponedores que recuerdan perfectamente a sus profesores, a sus maestros. Gracias por estar aquí. Y hoy que estamos hablando de profesores, ayer además era el día de los docentes, el día de los profesores, pues aprovechando un poco esa corriente, nos ponemos a recordar pues sus manías y las cosas tan características de la época en la que nos daban, por ejemplo, un mismo profesor, un montón de materias. Nos lo recuerda, por ejemplo, Miguel Ángel Alonso. Dice: buenos días, Bea, buenos días, Pulpo. Yo soy de la EGB, mi profesor don Ángel de tercero. En aquellos años daban todas las asignaturas. Dice: todos los días teníamos un refrán en la pizarra y al entrar era lo primero que teníamos que analizar antes de hacer nada. También, ojo, Pulpo, el castigo era dar con la regla en la mano, una regla de 60 centímetros, siempre con ella en la mano y donde nos atizaban. Claro, es que eso era así en la época.
Sí, en la época, pero de mi madre, en la nuestra, yo creo que ya había
pocos. Yo eso
pocos.
No lo he visto.
Lo
yo
de no enganchar de la patilla o...
Sí, el capón.
Sí, pero lo de atizar ahí, de sí. ponerte, de sacarte
con un arma no, con armas con no.
De sacarte al escenario y atizarte con una regla, eso la verdad que quedó en el olvido. Agustín EDM dice que don Gonzalo Santiago, que le daba historia del arte y que hizo que le apasionara tanto, que terminó estudiando la carrera y ahora él es el docente. Está dando también historia del arte.
Qué bueno.
O Arturo Alonso, don José, dice, mi profe de literatura, era más crío que nosotros, que los alumnos. Un genio, súper inteligente, despistado, mal vestido, pero era un crack y le queríamos todos.
Qué maravilla. Mari Carmen Vicente dice, buenos días, Pulpo, mi mejor profesor, Sue, don Ángel, de Educación Física, soy ponedora. Claro, es que es verdad, porque los profesores en aquella época también, cuando les veías que se ponían el chándal porque empezaba la clase de Educación Física, a mí me llamaba mucho la atención. Yo tuve un profesor que era don José Manuel, que iba tan arreglado con su traje.
Y luego se ponía el chándal.
Se ponía el chándal y se ponía a correr con nosotros, era genial.
Ya, es que yo, sin embargo, el profe de Educación Física siempre era distinto y siempre estaba en chándal. Entonces, claro, no veíamos ese cambio, que el de matemáticas no nos daba gimnasia.
Ah, ya, entiendo.
Y entonces no había ese cambio. Mira Charo, que dice, recuerdo muchísimo a una profesora, la llamábamos Tabullo. Dice, no sé por qué. Tenía un anillo, eso sí, con una piedra enorme, nos daba con él en la cabeza, ahora nos reímos. Claro. Pero tela lo que dolía cuando veías que se acercaba, vamos.
Qué barbaridad. Bueno, y mi último mensaje, vea, Diego López Ordóñez, dice, Pulpo, empecé en 1974 con un montón de alumnos de primero y cuarto en un pueblecito perdido de la Siberia, El Risco. Su recuerdo es para José Lanot, que fue su primer maestro en Lobón a mediados de los 50. A los más pequeños nos sentábamos junto a su brasero y en él nos tostaba el pan para que tomáramos la mantequilla de la ayuda de Estados Unidos por las tardes. Hoy soy maestro jubilado. Desde 2009 he impartido clases desde primero a octavo, bachillerato, FP2 y también COU. Y hay un montón de cosas más que nos cuenta Diego López Ordóñez, que está en facebook.com/poniendo las calles. Espectacular el mensaje de Diego López, ¿eh? Mola mucho tener audiencia así, ¿eh?
Qué chulo, sí, la verdad que qué recuerdos tendrá de ese profesor.
Pues sí, y además en cualquier parte del mundo pasan cositas.
Cositas. Hoy nos vamos a ir a Reino Unido, bueno, por dos motivos. Empiezo por el bueno, ¿no? Hay un motivo bueno y un motivo malo, ¿vale?
Bueno.
Vamos con el bueno. El primero es que este lunes se ha celebrado el Día Mundial del que es seguramente el espía más famoso de todos los tiempos.
Me llamo Bond.
James Bond.
La primera película de 007, Doctor No, protagonizada por Sean Connery, se estrenaba un 5 de octubre del año 1962. Cuando se cumplieron los 50 años de esta efeméride, se declaró oficialmente ese día, el 5 de octubre, como el Día Mundial de James Bond, y ahora mismo se celebra todos los años, que es algo muy curioso que tenga un día mundial, pero lo tiene. Bueno, en total lo han interpretado 6 actores en estos casi 60 años que tiene ya el personaje en cine, que no en libros. Y ahora se está buscando a uno nuevo. Suena mucho un actor que se llama Tom Hardy, pero Pulpo, creo que tienes una oportunidad. Así que lo único que tienes que hacer...
¿Pero qué estás diciendo?
Lo único que tienes que hacer es postularte. Nosotros vamos a mandar una demo de los viernes que hacemos aquí la parodia. Y entonces yo creo que tienes alguna que otra oportunidad. Ves sacando el traje, ¿eh?
Claro.
Y pidiendo el martini... mezclado, no agitado.
Ya. Y tú de la señorita Taro,
y yo,
¿no?
puedo ser perfectamente con estas piernas, puedo ser una chica Bond. Lo que no sé, sí, es si te voy a salir rana o no.
No, con esas piernas tendría siempre mucha cobertura de teléfono con esa altura.
Eso sí es verdad. Bueno, te decía que no íbamos a quedar en Reino Unido porque esta es la mala. Lo que ha pasado en este país es de película de los hermanos Marx. De hecho, haciendo la broma con nuestro país, es muy español esto que ha sucedido en Reino Unido. Sí. Según ha confirmado el propio propio primer ministro, las autoridades se han olvidado.
Ya estás con la tos, ya te aparece la tos,
Sí, de vez en cuando me aparece. Bueno, va mejor, ya se me va quitando.
Sí,
bueno,
sí, pero vamos, sí. Un poquito esa impronta.
El carrapeo. Bueno, pues según ha confirmado el propio primer ministro, Boris Johnson, las autoridades se han olvidado de registrar, una cosa de pecata minuta, se han olvidado de casi 16.000 positivos.
Fíjate.
Por coronavirus. No te creas que se han quedado tres fuera. 16.000 positivos por coronavirus debido a un fallo técnico. Concretamente, el problema ha estado en la hoja de Excel, que haya gente a la que nos cuesta mucho trabajar en Excel.
Hacer una columna más,
sí,
¿no?
Hacer una columna de más. Bueno, al parecer es que la hoja de Excel en Reino Unido, siglo XXI, año 2020, no admitía más filas. Lo que estás escuchando, el error en el cálculo supone, claro, tú dices así, bueno, pues se han olvidado de 16.000 infectados positivos. Claro, es que esto trae consecuencias, Pulpo, porque esos 16.000 positivos es muy importante que estén en la hoja de Excel, claro, para poder rastrear a sus contactos.
Claro.
Se estima que este error de los 16.000 positivos supone que algo más de 50.000 potenciales infectados han estado sin rastrear. Claro, no se les ha buscado, por tanto no han sabido de su situación, ni se les ha puesto en cuarentena, así que han estado infectando a otras personas. Vamos, ¿qué podemos decir? Que al que controlaba la base de datos...
La que ha liado pollito.
¿Tú crees que esto es motivo de despido?
Hombre, por lo menos una colleja se tiene que llevar.
Madre mía, los españoles que siempre nos quejamos de lo mal que funcionan las cosas en nuestro país, como dice el refrán en este caso, que en todos los sitios cuecen habas. Pues en Reino Unido también, para que veas.
Claro, estas cosas pasan y ya ha pasado.
Bueno, si algo identifica un negocio ilegal es su falta de publicidad. Cuando alguien comete una ilegalidad no lo anuncia en ningún sitio.
Claro.
¿No?
Bueno, no, en algunos casos...
Algunos sí, ¿verdad?
Sí,
siempre hay un espabilado.
Creo que sé por dónde vas a ir.
Vale, bueno, ha sorprendido muchísimo lo sucedido en Barcelona, donde la Policía Nacional ha desmantelado una banda de traficantes.
Exacto.
Que usaban la imagen de la serie Breaking Bad para promocionar sus productos.
Mortales.
Tú sabes de qué va Breaking Bad. Yo no la he visto, la serie, la verdad.
Yo pero, tampoco la he visto, pero sé de qué va. Que es de monstruos y de cosas raras.
No, eso es, ¿no? Walking Dead.
Walking Dead,
estamos liando, Pulpo.
Sí, es verdad.
Breaking Bad va de un profesor de química al que le diagnostican cáncer. Y entonces decide que para dejar colocadísima a su familia va a ganar dinero montando un chiringo de droga al tiempo que le quede, ¿vale?
Claro.
Y luego
dejar
ya pasando.
Colocadísima a la familia.
Eso, colocadísima en todos los sentidos.
Claro.
Con un piso y con algo, claro, de María.
Es
bueno, la historia es que va de eso y luego ya suceden otras cosas que no vamos a contar, pero esta sería así una síntesis rápida, ¿vale?
Sí.
De la historia. Bueno, estamos con la música de la serie que nos va a permitir la historia de estos dos que han pillado en Barcelona porque tiene tela. Estos se dedicaban al tráfico internacional. Es decir, no te creas que pasaban en su barrio. O sea, tenían estos una estructura ahí montadísima.
Tenían distribución ya como Mercadona, ¿no?
Sí, sí. O sea, ya, no sé si Mercadona está fuera del país. O sea, estos estaban a un nivel ya a Mancio Ortega. La mercancía se presentaba en pequeños paquetitos con la carita del protagonista, del de Breaking Bad, del químico. Y el formato también era distinto. Estaban empezando a vender gominolas de THC.
¿Y eso qué es?
THC, que es algo parecido al cannabis. Yo es que no lo controlo, no controlo de drogas, es lo que me quedaba a mí.
No podemos ayudar.
Es lo que me quedaba. Pero bueno, que vendían gominolas de THC, miel de marihuana o polvo azucarado de cocaína. O sea, que para que veas, el formato también era distinto. Y ya para terminar, el envío a domicilio, no te creas que utilizaban sicarios o gente dedicada al crimen, Pulpo. Lo realizaban con empresas ordinarias de mensajería.
¡Santos huevazos!
Quiere decir, o sea, te llegaba la María a casa a través de...
Pues sí, de una de las compañías que conocemos todo el mundo.
De una empresa. O sea, ahora mismo hay algún ponedor que lo mismo estaba llevando algún paquete de droga.
Y no sabe nada, claro.
Y no sabe nada, evidentemente. Solamente los que hacían el envío eran los que lo sabían y supongo y quiero creer que el que lo recibía. La verdad es que si no fuera porque el negocio era ilegal, les podrían dar el premio a los emprendedores del año porque el tinglado estaba súper profesionalizado.
¡Qué barbaridad!
¿A ti no te parece que eso estaba así muy, muy bien montado, no?
Hombre, porque habían que era una estructura potente, una estructura... Fíjate, yo creo que tendrían hasta promociones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Llévate cuatro y te regalo dos.
Pues para que veas, tendrían promociones, cartelería...
Merchandising.
Merchandising con el de Breaking Bad.
Claro.
Muy fuerte. Bueno, nos tenemos que ir ya con la música, que si no nuestra técnico Patri nos regaña.
Y con razón.
Y estamos escuchando a los Rodríguez, porque en estos días están de aniversario. Hace 30 años que se formaba una de las bandas más míticas de los años 90. Ariel Roth, Andrés Calamaro y Julián Infante nos regalaron algunos himnos de la época. Ahora, para celebrar estas tres décadas, se ha publicado Sol y Sombra, una biografía oral del grupo hispano-argentino. Tengo que decir que para hacer esta noticia me he leído la historia de cómo Ariel Roth y Julián Infante estaban esperando en Barajas a que Andrés Calamaro llegara para formar los Rodríguez. Todavía no se había formado. Andrés Calamaro llegó con una mano delante y otra detrás, dejando a su familia, sus estudios, todo en Argentina. Y llegó de Buenos Aires y según llegó dijeron, vamos a montar un grupo. Fue todo un éxito, pero si hubiera salido mal, pues tú imagínate qué faena.
Fue un pelotazo, además, que no fue a la primera. Se puede decir que fue a la segunda. Y el gran pelotazo ese Sin Documentos, que se graba, creo recordar, en el 93, 94 aproximadamente. Uno que disfruta de este sonido, que no deja de ser un sonido de música argentina y suena francamente bien. Oye, pues el videoclip se rueda en Colmenar Viejo, o sea que es que me parece lo más maravilloso que se vayan a la Sierra de Madrid a Colmenar Viejo a grabar un vídeo que da la vuelta al mundo, me parece maravilloso. 4.45, 3.45 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Alfonso J. Nieto, Luis Pozanco, Eliseo Renuncio, Francisco Álvarez, Rosana Palleiro, Moy Sino, Conchi y Amo son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a nuestra página de Facebook. Te animo a que demuestres que estás aquí con nosotros y nos ayudes a levantar España como hacemos cada día en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. Vamos a ver quién anda por ahí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jamal.
Jamal, ¿qué haces despierta ahora?
Pues nada, que quería hacer un llamamiento para toda España para registrarse a donar médula.
Ajá, ¿por qué tienes algún problema con eso?
Es que mi hija de 6 añitos fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda.
Uf.
Y aunque la mayoría de los niños responden bastante bien al tratamiento de quimioterapia, hay un porcentaje pequeño que necesitan un trasplante de médula ósea.
Madre mía.
Y la verdad es que España, curiosamente, tiene muchos donantes registrados en el RDMO, que es el Registro de Donantes de Médula Ósea. Y yo sinceramente creo que es porque es un país católico, porque no es ningún secreto que también bate récords en donación de órganos.
Sí, señor, y, es verdad.
Sí, y la verdad es que es un llamamiento para animar a toda la gente sana entre 18 y 40 años para, primero, informarse, porque es un compromiso, sí, por supuesto, y registrarse a donar médula con un simple pinchazo, ya. Y el tema es que hay muchos mitos sobre donar médula. Es que el principal mito sobre la donación de médula está en la falsa creencia de su relación con la médula espinal.
No tiene nada que ver.
Claro, y no tiene nada que ver con la zona de la médula espinal y ni sus nervios. Y claro, esta errónea asociación genera rechazo para la gente para registrarse a donar mírala. Y realmente es un proceso bastante fácil para cuando piensas en, es un gesto que es un gesto para hoy que puede dar fruto a una salvando una vida mañana. Y
claro, y tu llamamiento es que toda esa gente que en España está registrada como donante, que realmente pues se acerque a que le hagan la prueba por si es compatible con la necesidad que tiene a día de hoy tu hija.
Lo que estoy haciendo es llamando a la gente que ya aún no está registrado, porque la mayoría de la gente ni siquiera saben que es para registrarse en el banco de donantes.
Sí.
Es simplemente un pinchazo, como si cuando te extraen sangre.
Sí.
Entonces, sí, un análisis. Uh-huh. Y ya con esta información lo ponen en un banco nacional de España, pero esto también otros países del mundo también pueden accederlo. Es decir, que si hay una persona en Singapur que necesita un donante que es compatible con un paciente en Singapur, pues nada, esta persona en Madrid, por ejemplo, podría ir a su centro de transfusión más cercano y allí, en la mayoría de los casos del proceso de donación, se extrae la sangre por un brazo para ser filtrada por una máquina para sacar las células madres y al mismo tiempo esa sangre regresa al cuerpo a través del otro brazo. Es bastante fácil y la verdad es que esa forma de donar no requiere hospitalización y se mandan la sangre al centro de transfusión en Singapur, por ejemplo.
Ojalá lo consigáis. Me encanta que nos llames, que nos lo cuentes en el programa, porque hay muchísima gente que te está escuchando y ojalá se consiga. ¿Cómo está tu hija? ¿Está animada?
Vamos, está bastante animada porque tenemos unas sanatorias excelentes ayudándole y ella es una guerrera épica y la verdad es que está fenomenal. Su cuerpo tiene que estar en remisión completa para poder recibir ese trasplante, pero si no tenga un donante compatible 100% con ella, pues ya sus opciones ya son más limitadas, digamos. Uh-huh. Entonces, pues, por eso...
Dejamos el aviso dado, aquí se está emitiendo en Poniendo las Calles. Si te parece, vamos a ir hablando todas las semanas para que nos vayas contando cómo van las cosas e ir recordando esa necesidad de donar médula y estamos en contacto, pues eso, una vez a la semana para que nos vayas poniendo al día de cómo van las situaciones.
Claro, por supuesto, sí. La gente podría llamar a Plan Nacional de Donación de Médula o al Centro de Transfusión de su comunidad, por ejemplo. La Fundación de Josep Carreras tiene toda la información necesaria y todos los centros de puntos de referencia del país.
Perfecto, Jamal, pues lo dejamos dicho, lo dejamos encargado a nuestros ponedores y si alguien quiere, puede y le apetece donar médula, ya sabe cómo hacerlo, pero estaremos en contacto. Jamal, te mando un abrazo enorme y otro gigantesco para tu hija.
Gracias de corazón por su ayuda.
Por nada, cielo. Un abrazo muy fuerte. 4:52, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches. En este momento, pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
4:53, hora menos en Canarias. Fíjate, esta es de las semanas que depende de dónde te encuentres, vas a notar más el otoño o lo vas a notar un poquito menos. Para saber qué va a pasar con seguridad, vamos a hablar con Mar Gómez. Ya sabes que es física, es meteoróloga del tiempo.es. Mar, buenos días. ¿Qué vamos a tener hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos una nueva semana y este martes amaneceremos con nieblas en el interior de Galicia y Asturias y tan solo tendremos que sacar el paraguas en el área de los Pirineos, norte de Navarra y algunas zonas de Galicia y el Cantábrico más oriental. Estará nublado en la mitad norte y despejado en el resto, pero tendremos que prestar mucha atención al archipiélago canario, porque allí esperamos fuertes chubascos en las islas más occidentales y que pueden ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas suben, lo hacen de forma generalizada en la península de Baleares y bajan en Canarias. Esperamos 25 grados en Barcelona, 29 en Córdoba, 22 en San Sebastián, 24 en Madrid, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Valencia y 26 grados hoy en Zaragoza.
Eso en cuanto a hoy, Mar, pero ¿para los próximos días qué nos esperan?
El miércoles tendremos todavía algunas lluvias en los Pirineos, pero en general vamos a tener un tiempo muy tranquilo en la península y en Baleares. En Canarias tendremos intervalos de sol y nubes con lluvias a primeras horas, sobre todo en las islas de mayor relieve. Las temperaturas van a seguir subiendo en todo el país y se van a situar por encima de lo normal para esta época del año. Por ejemplo, vamos a llegar a los 31 grados en Badajoz este día, 28 en Castellón o 24 en Madrid. El jueves tendremos tiempo seco y estable en todo el país, a excepción de algún chubasco que puede darse en la costa de Cataluña. Las temperaturas bajarán en el Mediterráneo y en el sur de Andalucía, pero subirán en el resto. El viernes tendremos un frente atlántico aportando lluvias a Galicia, pero en el resto tiempo tranquilo. De cara al sábado, esas lluvias pueden extenderse al resto del Cantábrico e intensificarse en Cataluña. El domingo, si los pronósticos no cambian, bajarán las temperaturas, tendremos nevadas en zonas de montaña del norte y se complicará la situación mucho en la región del Mediterráneo, pudiendo coincidir con ese puente del Pilar.
Genial. Oye, Mar, cuéntanos, por favor, ¿cómo se ha logrado frenar la marea alta por primera vez en Venecia?
Bueno, pues es de sobra conocido por todos que Venecia, esta ciudad italiana, se enfrenta con mucha frecuencia a la denominada agua alta, que inunda cada rincón de esta bellísima ciudad. Pues buscando proteger la ciudad de esas enormes pérdidas económicas, el Ministerio de Infraestructuras y Transporte italiano comenzó con el diseño y desarrollo de unas barreras compuestas por diques móviles que impidieran que ese agua pudiera entrar en la ciudad. El proyecto se denominó MOSE. Bueno, tiene unas enormes compuertas, son como una especie de caja metálica de unos 30 metros de anchura con una longitud que va entre los 18 y los 29 metros y un grosor de entre 3 y 5 metros. Todas están conectadas a una estructura de hormigón que se ancla en el lecho mediante bisagras. Pero bien, este pasado fin de semana, Venecia preveía para el sábado su primer fenómeno de agua alta de la temporada con un fuerte viento de 30 a 40 kilómetros por hora que podría provocar pues, un pico de inundación con una pleamar de unos 125 centímetros. ¿Qué han hecho? Por primera vez han abierto esas compuertas, han levantado mosse y la cosa parece que salió bien porque solo se produjo un desnivel de 70 centímetros y por fin esa famosa plaza de San Marcos no se vio inundada.
Qué curioso y qué bien que haya pasado esto, por fin, Mar, por fin. Y este pasado domingo fue el Día de los Animales. Mar, dinos algunos animales que se encuentran en peligro de extinción debido al cambio climático.
Pues aproximadamente 5.200 especies de animales están en peligro de extinción en la actualidad según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Algunos de los que se encuentran en inminente peligro pues son, por ejemplo, las tortugas marinas. El aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras que erosionan las playas donde depositan sus huevos está haciendo mucha mella en esta especie. También tenemos los pingüinos, en concreto el pingüino Adelia, que se encuentra en la península Antártica Occidental, que ha disminuido al menos un 80% desde la década de 1970. Los corales, el coral sabemos que es una especie viva y que además es un ecosistema que ofrece alimento y refugio a muchas especies. En todo el mundo se están blanqueando y muriendo. Las abejas, las temperaturas están haciendo que se muevan de unas regiones a otras y las abejas son las que polinizan las flores. Y por último, los osos polares, el deshielo y la pérdida de su hábitat provoca que en muchas zonas se estén quedando sin alimentos o bien mueran y que tengan que emigrar también a otras zonas ante las cuales pues no están ni mucho menos preparados.
Pues muchísimas gracias, Mar. En unos minutos, si te parece, volvemos a conectar contigo, así que no te vayas muy lejos.
Perfecto, gracias.
Hasta ahora son... bueno, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los que van con la placa blanca, con su uniforme y están controlando para que todo esté perfectamente en esos recintos que andan vigilando y protegiendo. Al igual que están los policías que nos escuchan, a los militares que ahí están echando un cable por si pasa cualquier cosa, salir a ayudar. Y a nuestra Guardia Civil, a los guardias civiles, a los de verde, un abrazo enorme. A lo mejor hoy es el primer día que nos escuchas. Pues mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Igual me conoces desde hace un montón de tiempo, gracias a Cadena 100 y todas las cosas que hemos vivido allí, la jungla, entre otras cosas. O buenos días, Pulpo. Pues ahora aquí, poniendo las calles en directo desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Y en la próxima hora vamos a aprender a debatir. Vamos a aprender algo tan importante como debatir, como charlar, como comentar un montón de cosas, ya sea en público o en petit comité. Pero esto va a ser muy importante. Antes, y con Gonzalo Zavalla, tenemos que actualizar la información. Y yo me voy a fijar en los comentarios que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles, recordando a esos profesores que, bueno, que dejaron huella en ti, que te echaron un cable para tener una mejor formación. Gracias por estar en COPE.